Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 20 de junio. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que hace posible este espacio de conversación y de reflexión sobre nuestro teatro. Estamos como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde en el 102.5 FM. Y recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl si está en provincia o fuera de Chile, como ya lo hace muchos de nuestros oyentes, para estar aquí en el Gran Teatro del Mundo informándose y conversando sobre nuestro teatro. Tenemos hoy día un programa muy especial. Tenemos un programa en el que vamos a recordar, a festejar y a hacer una trayectoria sobre lo que fue la primera vuelta al mundo, un viaje que demoró 3 años en dar la vuelta al mundo navegando y descubriendo nuestros mares y nuestros territorios. Vamos a conversar con quien fundó esta compañía de juglares, esta compañía que nace el año 2000 en Santiago de Chile, hace más ya, por lo tanto, de 20 años, 22 años exactamente. Y para conversar sobre esta banda de juglares contemporáneos, estamos con su fundador, Francisco Sánchez, un regalón ya de nuestro programa. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal?
Hola, muy bien y muy contento de conversar contigo otra vez.
Muchas gracias. Vamos a hablar de Magaláes, a 500 años de la primera vuelta al mundo. Francisco, y hablando de historia y de recordar, yo quería que nuestros oyentes recordaran un poco cómo ustedes comienzan, porque dicen, a propósito de la fundación de la compañía Trío Teatro Banda, que surgen primero con 3 propósitos, y el primero es crear montajes de autores o temáticas chilenas. El segundo propósito es itinerar a lugares alejados de los circuitos artísticos. El tercero es combinar el arte de la actuación con el de la música original y en vivo y la literatura. Luego le suman el que se proponen que los estudiantes y el público familiar forme parte fundamental de su audiencia. Y la dramaturgia va a tratar episodios fundacionales de la historia de Chile y de América, bajo una exhaustiva investigación sobre los orígenes de nuestra identidad mestiza. Evidentemente, todos estos propósitos se han cumplido exhaustivamente a lo largo de estos 22 años, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú, para que vayamos haciendo un pequeño diagnóstico, un balance?
Sí, lo que pasa es que esos objetivos, en el fondo, uno lo que hace es verbalizar lo que está haciendo, lo que le gusta hacer, más que queremos hacer una compañía que haga esto. Estamos haciendo esto, entonces esto nos gusta y por tanto lo definimos. Entonces, porque las compañías de teatro tenemos que estar permanentemente como explicando lo que hacemos o eso, como bueno, qué tipo de teatro hacen ustedes, por qué, que siempre los periodistas como que intentan darle pistas a la gente, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, en realidad, estas son cosas que nosotros queríamos hacer y cosas que fueron pasando, ¿me entiendes? Cuando tú empiezas a ver que hablar de la historia de Chile es algo que al público le impacta y le afecta y coincide con lo que el país está viviendo, bueno, metámosle por ahí porque está siendo positivo. Entonces uno lo define como un objetivo, o qué sé yo, empiezas a ver que la afluencia del público estudiantil y del público familiar aumenta la posibilidad de la compañía de exhibir su trabajo y de promoverse, y además que hay una utilidad especial por el tema de la historia de Chile a que vengan estudiantes. Uno lo pone como un objetivo, pero en realidad es lo que empieza a pasar en forma natural.
Y además, ¿a quién han podido recorrer ustedes diferentes ciudades del país, diferentes ciudades de América Latina, de Europa, bueno, han estado en Asia, y yo quiero mencionar solo algunas de las obras más emblemáticas, o que al menos a mí en lo personal también más me ha llamado la atención desde que los conocí: Cautiverio Feliz, Pero de Valdivia, La Gesta Inconclusa, Jimmy Button, La Araucana, La Expulsión de los Jesuitas, Parlamento, que espectacular. Y ustedes mismos dicen que adoptaron este nombre de juglares contemporáneos porque divierten, bien, ¿no es cierto?, de la palabra etimológica del latín, los que divierten, y cómo hacen uso de las habilidades de esto, en el caso de Magaláes, de estos cinco actores que están en escena utilizando y desplegando todas sus habilidades expresivas, corporales, musicales, actorales, como verdaderos, ¿no es cierto?, histriones que están ahí en escena entregando con pirotecnia verdaderamente toda la expresividad sobre el escenario y sobre esta temática historia que cuentan. Y bueno, la dramaturgia y la dirección es tuya, con la codirección de Eduardo Irarrázaval, y los músicos y el elenco, que son Alfredo Becerra, Javier Bolívar, Diego Chamorro, Daniela Rivera y Martín Feuerhacke. Y quiero agradecer especialmente a la productora de Matucana 100, Catalina Rojas, quien nos entregó la información, nos invitó. Más allá de los 500 años de esta primera vuelta al mundo y de este viaje de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿por qué esta historia? ¿Por qué contarla ahora? Y vamos hablando un poco de lo con lo que se van a encontrar los oyentes cuando vayan a Matucana 100 a ver Magaláes, 500 años de la primera expedición de la vuelta al mundo.
Bueno, primera, también quiero aprovechar de recordar la gente que no se ve, digamos, de los que están en el
me imagino, sí.
Claro, la producción, Carolina González, la iluminación, Matías Ulibarri, los vestuarios de Pedro Grameña, sonido de Julio Llenari y Baltasar Sánchez también, a ver si se me queda otro por ahí, pero Eduardo Irrazábal, siempre le dicen Irrazábal, se llama Irrazábal, el equipo que está detrás también, ¿no es cierto? Y bueno, resulta que al cumplirse 500 años, empieza a hablarse de este tema, ¿no es cierto? Las efemérides son un buen pie para tratar ciertos temas. Cuando fue el Bicentenario de Chile, nosotros le metimos con Pedro y enfrentamos el tema de Pedro Valdivia, y fue muy apropiado, ¿no? Porque el país empieza a mirarse a sí mismo, qué hemos hecho en 200 años, quiénes somos. Entonces pasa lo mismo con Magallanes: al cumplirse 500 años de un viaje tan importante, tan relevante, se empieza a hablar de este tema, empieza a aparecer por todas partes. Y tú también, uno se interesa un poco, se empieza a meter y se da cuenta lo relevante e importante que es, y la buena historia teatral que es también, ¿ya? Porque también, como dice la palabra juglar, el que divierte, tiene que ser el espectáculo siempre algo que el público lo divierta, en el sentido no necesariamente cómico, sino en el sentido de atrapar el interés de las personas, ¿no? Y que un tema historiográfico, histórico, que aparentemente puede ser muy erudito o muy un mamotreto así de un libro aburrido, mucha gente tiene asociada la historia a algo aburrido. Y es terrible, porque la historia no puede ser más entretenida, ¿no es cierto? De hecho, tú vas descubriendo quién eres tú finalmente. Al conocer la historia, te conoces tú a ti mismo, porque nosotros somos con apellidos españoles, otros con apellidos mapuche, con rasgos indígenas, o sea, toda nuestra personalidad, nuestro carácter, se explica también, y tú lo puedes entender a través de conocer la historia. Eso es lo que yo encuentro también, a mí por lo menos, el sentido que me hace trabajar con temas históricos. Empiezo a entender por qué soy yo Juan Francisco Sánchez Berkich, ¿por qué estoy aquí hoy día? ¿Por qué me rodean estas personas? ¿Por qué vivo en este lugar? Entonces, eso me empieza a ayudar como a conocerme más, y encuentro que es lo que me motiva personalmente. Y bueno, Magallanes, hay una amiga muy querida nosotros, la Claudia Toro, que trabaja en el Ministerio de la Cultura, también nos dijo: oye, fíjense que vienen los 500 años, ¿qué les parece? Le echan una miradita. Y claro, te encontré con una historia tremendamente importante. Y además, ¿por qué es tan importante la historia de Magallanes? Porque de alguna manera explica cuál era el impulso que llevó a los europeos a recorrer el mundo y a conquistar América, Asia, África, Oceanía, todo lo que conquistaron. ¿Cuál era el impulso que había? Y era un impulso comercial, económico. O sea, hay que entender, como hoy día lo es el petróleo o el litio, qué sé yo, o las telecomunicaciones, la tecnología. En esa época, las especias que son lo que uno tiene en la cocina, la pimienta, la canela, el clavo de olor, la nuez moscada, también la seda, la porcelana, o sea, un montón de productos que se producían en el sur de Asia, ¿no? Más o menos en Indonesia, en la India, todo ese sector como de Asia Sur y de Pacífico Occidental era una zona productora de estos productos culinarios que eran la locura en Europa. O sea, era una revolución realmente económica y comercial. Entonces, el que tenía el monopolio de ese negocio realmente se hacía ultra millonario. Entonces, es tanta la plata que se juega ahí y está además el capitalismo naciente, o sea, la doctrina económica que nos gobierna hace varios siglos, estaba dando su primer impulso. Eso es lo que empuja a los europeos a salir, a aventurarse a los mares, a conquistar América. Entonces, es súper importante tener en cuenta cuáles son los motivos originarios de la historia, ¿no? Ellos se encuentran ahí con un continente, lo conquistan porque tienen adelanto una tecnología más avanzada, y reflexionar y ver ese impulso capitalista a mí me parece súper relevante.
Ah, ya, un impulso capitalista. Eso te iba a preguntar. Cuando tú trabajas estos personajes, entonces, más allá de tu teatro juglaresco, también hay una creación del personaje desde el objetivo del personaje, porque Magaláes tenía un linaje noble, por ejemplo. Él no era de los que quería venir a hacerse rico. Hay un tema de él, de su origen portugués, pero trabaja para el rey de España, Carlos V, ¿no es cierto? Primero de España, V de Alemania, ¿no? Y entonces, pero estos marineros que venían, porque también cuando tú piensas las condiciones en las que viajaron, cuando uno va recorriendo el viaje que pasaban más de 3 meses sin encontrar tierra, están todos estos botines, ¿no es cierto?, que le juegan los mismos navegantes que se devuelven algunos con los barcos que te traían los víveres, y viene esta cosa del escorbuto que uno muchas veces estudió en el colegio, bueno, la cosa de las ratas, ya ni hablar, el pipí de rata y toda esta cosa, los gusanos que había. ¿Qué tipo de gente se aventuraba a estos viajes cuando todavía ni siquiera tenían la certeza de que la Tierra fuera redonda? O sea, estamos hablando más de una época en que las condiciones eran, pero inciertas y paupérrimas para hacer estos viajes. Ahí también, ¿cómo viene el estudio eso de quiénes eran los que se aventuraban en este tipo de travesía?
Bueno, Hernando Magallanes es una persona, como tú dices, un noble de la nobleza portuguesa, que ya había hecho varias veces el viaje de Portugal a la isla de las Especias por el sur de África y por el Océano Índico. Acuérdate que en ese tiempo, para el europeo, el mundo estaba partido en dos, según el Papa, ¿no? El oriente era para Portugal y el occidente para España. Entonces, entonces los portugueses navegaban por su parte del mundo, en todo esto entre ultra comillas, y los españoles no podían navegar por esa parte porque era Portugal. Pero la isla de las Especias estaba justamente al otro lado, se suponía, ¿no? Todo esto, el hombre siempre intuyó que la Tierra era redonda. Siempre lo supo. Si esto es muy antiguo. En los libros védicos de la India, que tienen 5.000 años, entiendo esa antigüedad, ya está sugerida la redondez del mundo. Se lo preguntaban los griegos, Aristóteles, sí, que es, que no es. Pero más o menos se sabía, más o menos se entendía que era así. Entonces, Magallanes tenía un dominio de la navegación, un dominio del estudio de las estrellas también, sabía navegar mirando las estrellas, había comerciado en esas partes, había estado ahí, y él cayó en desgracia en Portugal, con el rey de Portugal, que cayó en desgracia, y él se fue a ofrecerle al rey de España este negocio. Entonces, en vez de, vamos a quitarle el monopolio de las especias a los portugueses, yendo para el otro lado. Pero entonces Magallanes es un comerciante, él no es un conquistador. Eso a nosotros nos gustó del personaje. Bueno, a todo esto, Alfredo Becerra, que es el que hace Magallanes, también es uno de los como pilares en el estudio de la historia, ¿no? Él mismo se apasionó con Magallanes, con el estudio, y empezó a concebir este personaje. Y claro, hay como hechos históricos que son súper súper relevantes. La toma de Constantinopla por el mundo islámico. Cuando los turcos conquistan Constantinopla, cortan el comercio entre Europa y Asia, lo cortan. Entonces, el comercio habitual que había entre Europa, China, la India, qué sé yo, y el sur de Asia, se corta. Y empiezan a haber miles de intermediarios que cobran impuestos. Entonces, un granito de pimienta pasaba por 10 personas, y eso le subía el valor. Entonces, Magallanes dice, vamos directo para el otro lado y le quitamos a todos ellos el monopolio. O sea, también es una fechoría, ¿no? Esta actitud monopólica,
claro,
de quitarle a los demás la participación en el negocio y quedarme yo con todo el negocio. Eso es el capitalismo también, ¿no es cierto? O sea, el capitalismo, si yo hundo tu empresa, mala suerte, ¿cachai? Y me quedé con todo yo, así es en realidad. Entonces, él también es una fechoría comercial. Pero Magallanes, lo interesante que tiene es que él es un comerciante, él no es conquistador, él no pretende quedarse con tierra y dominar poblaciones enteras, él es negociante, comerciante. Ahora, los que viajan con él, por lo general, en estas expediciones, que gozaban de la mayor tecnología, si igual hay que pensar que el viaje Magallanes, cuando las personas vayan a Marte, en no sé cuántos años más, es eso. Los que vayan a Marte van a ser los exploradores de Hernando Magallanes, así va a ser. Los que fueron a la Luna, es lo mismo para nosotros. Ellos gozan de los mayores adelantos tecnológicos, y claro, las tripulaciones que iban a estos barcos, en general, también hay que entender que Europa era otro continente en ese tiempo, o sea, había mucha pobreza, había mucha desigualdad, mucha injusticia, el dominio de la Iglesia Católica sobre la vida de la gente, la influencia de la nobleza y la aristocracia en la vida, hacía de que si tú nacías campesino, sonaste, ¿cachai? O sea, sonaste, y si eres mujer, peor todavía. Entonces, claro, estas tripulaciones veían en estos viajes la posibilidad de cambiar de fortuna, de cambiar de suerte. No es como hoy día, de que todos en Europa tienen derecho a la educación, tienen un montón de beneficios. No, en esa época no los tenían. Y era una vida bastante terrible, yo creo, para los que no estaban en la nobleza o la aristocracia o la burguesía o en el clero. Entonces hay que ver, claro, estos navegantes arriesgaban la vida porque en una de esas les resultaba.
Y no tenían nada que perder al mismo tiempo, claro.
No tenían nada que perder. Ojo, que Hernando Magallanes cree que el viaje es más corto. Eso lo dijiste tú, tenían 3 meses navegando en el Pacífico. Él se equivoca también. Él sigue las indicaciones cosmográficas de Ptolomeo, que dice que la Tierra es de este tamaño, pero era todo. Ahí me enredo cuál de los dos es, porque uno es griego y el otro romano. Pero la Tierra era más grande de lo que Magallanes pensaba. Entonces, el cruce del Pacífico, él no lo tenía contemplado en sus planes. Él no lo tenía contemplado. Entonces, se equivocó en su cálculo, que además hay que decir, o sea, es como que si tú pensás que te iba a demorar a Marte 5 o 10 años, por ahí, bueno, hoy en día la tecnología es tan fina que no hay mucho margen de error, pero en la época, esos 3 meses de margen de error de Magallanes le significaron hambre, muerte, escorbuto, un montón de dificultad.
Claro, y que se hubieran revueltas contra él, porque la gente exactamente ya no tenía paciencia, ya no todos le creían, por lo tanto perdió gente.
Habían dos situaciones con Magallanes al respecto, o tres, por así decirlo. Uno, que él era portugués, y él era el jefe de una expedición española, una expedición comercial, que iban a... Era tan millonario el negocio, Olga, que de los 5 barcos que fueron y que tenían que volver los 5 cargados con especie, solamente volvió uno. Muy y bien. Con lo que trajo de especie, bastó para pagar los gastos y para hacerse rico. Esa es la proporción de la incalculable riqueza que ellos andan trayendo. Entonces, este portugués, a cargo de esta expedición millonaria, y los otros españoles estaban con sangre en el ojo, porque también era mucha plata. Y Magallanes era un tipo muy parco y muy reservado. Entonces, él no le contaba a nadie el mapa, la travesía, los tiempos, nada. Él era absolutamente hermético. Entonces, exasperaba a la tripulación, porque los otros querían saber, pues. Y cuando él también se equivoca, ¿no? ¿Te acuerdas que ahí él piensa que el río de la Plata es el estrecho? Y se equivoca, claro. Y todos se dan cuenta que se equivocó. Y empieza, vamos a navegar más hacia el sur, y llega el invierno, y está no sé cuántos meses parado. Entonces la actitud de él, de ser un tipo reservado y hermético, exaspera a los otros capitanes, y termina en un motín, que él disuelve de una manera espectacular, espectacular en el sentido de que logra revertir un motín que es casi imposible, lo logra revertir. Es bien capo también, ¿no? Como militar.
Claro, era militar también, exactamente. Eso le ayuda, sin duda.
En esa época tenía que ser, ¿no? Hay que pensar que en la España del Renacimiento, cuando había guerra con los moros, todos tenían que sacar la espada y el escudo y pelear ahí, claro, con los que venían, ¿no? Había una vida que era que lo militar, yo entiendo que era mucho más parte del día a día de la gente.
Uh-huh. Ahora, el estudio histórico, Francisco, ¿cómo lo hacen? ¿Se van a los diarios de los cronistas que iban en los barcos, lo que pudieron escribir cada uno, esto lo amplían a cosas que se escriben después? ¿Cómo es el estudio que hacen con la compañía?
Bueno, se ha ido produciendo como un método, ¿no? Porque obra tras obra, un tema tras otro. Entonces pasan dos cosas. Primero, de que se empiezan a sumar las informaciones. O sea, cuando uno estudia el viaje de Hernando Magallanes, te vas encontrando con la misma información que con Pedro Valdivia, que con la tragicomedia adelante. Uh-huh. O sea, uno lo que hace es aumentar el entendimiento del tema. Porque nosotros estamos bastante enfocados como en la conquista, ¿no? Como los pueblos originarios, uh-huh. la conquista. Entonces, uno va como corroborando ciertas cosas que sabía, se va como empoderando del tema, por así decirlo, por tanto estudiar. Pero luego, cuando se va a hacer una obra como Magallanes, se leen, no sé, cinco libros, por ejemplo. Entre ellos, claro, El diario a bordo, de Antonio Pigafetta, uno de Zweig, otro de Pablo Neus incluso, que es una traducción. Y se eligen, porque hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha. Entonces tú te empiezas a dar cuenta que entre un libro y otro hay ciertas coincidencias. Ciertas coincidencias. Se vuelve a contar lo mismo. Ah, entonces uh-huh. esto más o menos es algo que está medio comprobado que sí pasó. Entonces, de ese estudio, uno dice, el elenco dice, ya, a ver, ¿qué nos interesa contar? Porque tú al hacer teatro sobre la historia, te ramificás hasta lo infinito, ¿no es cierto? Es infinito. Porque los temas se van concatenando unos con otros, pues entonces hay que ponerle un corte. Entonces nosotros dijimos, ya, ¿qué vamos a contar, pues? ¿Qué vamos a contar? Entonces decidimos decir, ya, vamos a contar el viaje mismo de Magallanes. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista de la navegación astronómica, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista militar. Entonces hay que ir tomando decisiones que acotan el ámbito de trabajo. Ya, vamos a contar desde que Magallanes se presenta ante el rey Carlos V hasta que Sebastián Elcano llega a España de vuelta con la
nave.
Resultado del viaje. Ya, ¿qué hechos vamos a contar? Y ahí vamos a hacer una lista, vamos a contar este y este hecho. Ya, ¿qué personajes intervienen en estos hechos? Tal y tal y tal y tal. Y ahí del estudio, de la lectura, hay mucha lectura, investigación por internet también. Nosotros, una característica que tiene esta obra es que empezamos a montarla y cayó la pandemia. Entonces llevábamos como 5 o 6 ensayos, o 7, y fue como, chiquillo, confinamiento. Estábamos en el ensayo mismo, en la sala de ensayo, y dijimos, se acabó el ensayo, para la casa. Y eso fue como el 15 de marzo, por ejemplo, de 2020. Entonces, literalmente la pandemia interrumpió los ensayos. Luego pasaron un par de semanas y decidimos, ya, ¿sabes qué? Sigamos trabajando igual, desde la casa. Entonces nos juntábamos al comienzo 2 veces por semana y era como la salvación, porque estábamos todos tan preocupados que juntarnos a vernos, aunque fuera por el computador, era como, oye, algunos lloraban de repente, porque era, bueno, todos lo vivimos, pues muy incierto. Sí. Después dijimos, ¿saben qué? Vamos a seguir igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cada uno de nosotros estudie un aspecto de la obra Magallanes y lo exponga a la compañía. O sea, uno agarró la cartografía, otro las religiones de la cultura polinésica, otro la navegación, la música de la época, otro la navegación, cómo era en esa época, mirando las estrellas. Entonces, al ensayo siguiente, hacía una disertación a la compañía. Entonces, todos ya súper preparados, ¿cachai? Con material y con música y con imágenes. Entonces, empezamos a aprender mucho, mucho, mucho. Mucho más, tal vez, que si hubiéramos seguido ensayando. Ya cumplimos esa etapa y luego dijimos, ya, cada uno va a hacer una escena en su casa. Y la va a preparar y la va a grabar. Y la vamos a mostrar. Y entonces, había tantas ganas de actuar y tantas ganas de trabajar que el elenco hizo unos trabajos increíbles y realmente muy hermosos, que fueron muy útiles para el montaje. Muy útiles. Alguno construyó todo un teatrino de títeres en su casa con iluminación y con barquitos chiquititos. Y fue el paso por el Estrecho Magallanes. Otros hicieron unas escenas completas y súper juglarescas con instrumentos. La Daniela, me acuerdo, que metió a su hijo y su hija, que son niños pequeños, a actuar, y entonces, porque tenía que cuidarlos, pues. Entonces también los incorporó a su escena. Se pasaron un montón de cosas súper bonitas que enriquecieron el montaje, que después, cuando ya nos juntamos a terminar la obra, fueron de mucho provecho.
Qué maravilla, estará todo eso grabado, me imagino, guardado, todas esas escenas y esas cosas que hicieron.
No, es una obra única para Trío Teatro Banda, por eso mismo. Es una obra especial para nuestra compañía.
Sin duda. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 20 de junio conversando con Francisco Sánchez de Trío Teatro Banda a propósito de Magaláes a 500 años de la primera vuelta al mundo, actualmente en Matucana 100. Así que usted la puede ir a ver. Nosotros vamos a ir a unos breves consejos, Francisco, pero usted no se vaya, ni Francisco, ni nuestros oyentes, porque tenemos mucho más que conversar sobre Magaláes y sobre esta banda de juglares que nos divierte, yo diría, más que divertir, nos entretiene, nos tiene ahí entre dos puntos completamente suspendidos cuando están en el escenario con sus juglares, sus instrumentos, sus actuaciones, sus cuerpos haciendo todos sus malabares para contarnos la historia.
Oye, te voy a copiar esa descripción, está buena, te la voy a copiar.
Es muy lindo, ¿no? Entretenerte, es distinto
a divertir. Tiene entre dos puntos, buena.
Porque yo estuve ahí el sábado en Matucana 100 y vi niños, viejos, adultos de todo tipo que están suspendidos, estamos todos suspendidos, los niños se reían, los adultos nos reíamos, estábamos todos así, cuando incluso el cuerpo va hacia adelante, los ojos redondos mirando. Y nos asustábamos con las ratas, ves hasta cómo se comen las ratas, así que una cosa muy impresionante cómo pueden y todo, y evidentemente hoy, los oyentes les cuento, no es que aparezca ninguna rata, pero la ves, te ríes con lo que les pasa, sufres con lo que ellos están sufriendo, realmente magnífico. Así que gracias a Agua Mineral Vital podemos estar hablando de este maravilloso montaje Magaláes. Vamos a unos breves consejos y ya volvemos, no se vayan.
Radio Universidad de Chile está presentando el Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 20 de junio y saludamos a una de nuestras oyentes que está de cumpleaños, Amaya Bertrán, una joven que va al teatro. Queremos saludar también a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro y por lo tanto se entera de las cosas prácticamente antes que ocurran. Eso es lo que digo yo, entérese de las cosas antes que aparezcan en la prensa, si usted va al teatro, así será. Estamos en este lunes 20 de junio conversando con Francisco Sánchez, fundador, director, actor también, de la compañía Trío Teatro Banda, compañía de juglares contemporáneos que tienen actualmente en la Sala Matucana 100, en la sala principal, Magaláes a 500 años de la primera vuelta al mundo. Francisco, estábamos conversando de este Magallanes y Sebastián Elcano, su primera vuelta al mundo que duró 3 años, y de tu compañía, de todo lo que han hecho durante este tiempo, de cómo entretienen justamente a la audiencia, de cómo enseñan historia de esta manera tan lúdica, que ojalá todos nos hubieran enseñado historia así. ¿Qué te pasa a ti particularmente? Yo te vi el sábado sentado en una butaca, ahora que no estás en escena, ¿qué te pasa como espectador? ¿Logras separar al director del espectador porque te movías para un lado, te movías para el otro? ¿Vas corrigiendo, vas gozando? ¿Logras ser espectador ingenuo?
A veces sí y a veces no, porque en general yo soy súper autoexigente y autocrítico, entonces estoy muy atento a las cosas que yo creo que pueden salir mejor, que realmente hay algún error, porque son muchas las cosas que están ahí pasando, ¿no? Pero al mismo tiempo cuando las cosas funcionan como las tenemos acordadas o cuando me siento sorprendido, también lo disfruto. Pero es un poquito difícil ver una obra para mí como director. Siempre un poquito me cuesta entregarme cuando uno va a ver una obra que no conoce ni se entera de los errores que cometen los actores, ¿no? Uno claro. No se da cuenta, uno está así como totalmente abierto. Entonces sí tiene un poquito de dificultad para mí ver las obras en las cuales hago de director. Tiene un poquito de dificultad porque me cuesta entregarme y me cuesta soltarme, pero cuando llega un momento bueno, lo disfruto también.
¿Y eres capaz de oír la risa de los niños, del público en general, de ver sus reacciones? Eso sí, ¿eres capaz de integrarlo y ver esto está resultando o esto está pasando o esta reacción no me la esperaba?
Sí, por supuesto que soy capaz de hacer eso, claro que sí, de separar y todo, aunque también confieso que la risa del público es un barómetro sospechoso.
Ah, ya, ¿por qué?
Claro, porque uno como actor, como yo soy actor, lo puedo decir, uno se engolosina cuando siente que el público se ríe y uno se confunde como actor. Entonces, la risa del público está bien, pero también es un arma de doble filo, ¿entiende o no? Claro. Porque además nosotros hicimos esta obra Magallanes conscientemente para que fuera una obra más trágica, más sombría, más intrigante. Porque en general las obras de la juglaría que nosotros hacemos tienden a ser más cómicas, más lúdicas, un poco más coloridas, por así decirlo. Entonces nos quisimos meter exprofeso, a ver si con este mismo lenguaje logramos crear un ambiente un poco más sombrío, un poco más de intriga, sospecha. Entonces, no es el objetivo en esta obra que sea una comedia, ¿cachai? No es el objetivo. Y es un estudio que estamos haciendo también. O sea, hasta dónde que tú tengas un personaje que está tocando el violín mientras hace de marinero, que es algo que no pasa en la vida diaria, ¿no es cierto? O sea, esa escena, por ejemplo, cuando Magallanes se despide de su mujer porque se va de viaje y la Daniela, que es una maestra del violín, toca el violín todo el rato, donde pueda, es chistoso, po, es cómico. Pero ella está haciendo una actuación, es una escena de despedida de alguien que no se va a ver nunca más. Una pareja que se separa para siempre. Entonces, bueno, uno sabe de que esas dos ideas que van juntas, que es la despedida con el tocar el violín como se pueda, va a generar una risa. Pero en general el objetivo de la obra es tratar de generar ese ambiente interminable, de invierno eterno, de intriga, de motín, de muerte. Es un estudio que hicimos en esta obra. Entonces, si la gente...
Ahora, ¿sabes lo que...? ¿Ah? Yo creo que, a mí, como espectadora, voy a hablar absolutamente como espectadora, lo que a mí me pasó particularmente con esta obra, claro, yo sentía la risa de algunos espectadores, sobre todo los niños, que una risa muy linda y muy cándida, de sorpresa, yo sentía que se reían muchas veces de sorpresa, pero a mí lo que me pasaba es que, más que la risa, me viene una felicidad constante de sorprenderme con el ingenio que ustedes tienen. Tú dices, Dios mío, pero qué ingenio, pero ¿cómo se les ocurrió esto? Cuando pasan por el estrecho, ¿cómo logras con 5 seres humanos que así, de un porte medio, de una contextura media, bueno, más allá de que toquen el violín magistralmente, el acordeón, los instrumentos, eso, todo el tiempo me está sorprendiendo eso, es una sensación de una sonrisa, más que de una risa, de uff, que te sorprende, de nuevo, tú dices, qué genialidad, y esto cómo lo resuelven, que de nuevo, entonces los tipos están comiéndose esa, es como el cuero que cubría, entiendo, el mástil del barco cuando ya no tienen qué comer, el, como te digo, cuando sacan el polvo de los bichos, de los gusanos, que igual te da asco, pero de nuevo viene esa sorpresa de cómo resuelven, sientes hasta tu butaca el olor a podrido del pipí de la rata, de lo podrido que está, entonces, ¿cómo resuelven? De nuevo viene la sorpresa de cómo resuelven, a mí eso me pasó todo el tiempo, entonces más que lo trágico, logras dejarte sorprender por el ingenio de los juglares que tienes delante. Sí, que te, bueno, están contando una historia que recibes todo el tiempo así.
Concuerdo contigo en que la creatividad es un espectáculo en sí mismo. O sea, es verdad lo que tú dices, y yo creo que un estudio que nosotros hacemos, que es cómo instalar en la imaginación del espectador una idea. Y eso, y con creatividad, porque tú podrías proyectar una imagen, ¿no es cierto?, del Estrecho Magallanes, o podría contarlo, bla, 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 con palabras, pero la búsqueda permanente nuestra es lograr ese trío del que hablaste tú al comienzo, que es la música, la literatura y la actuación. O sea, cómo esas tres ramas logran juntarse y crear, por así decirlo, un gesto que instala en tu mente la idea de que estas 5 personas están pasando por un estrecho. Entonces, es una búsqueda muy, muy intensa y muy permanente, porque no todas las veces funcionan las ideas, ¿no? Es como que, mira, cuando definíamos los juglares, cuando lo hablabas tú al comienzo, y también como permanentemente, uno se imagina a un... Si uno pone juglar en Google, va a aparecer un tipo vestido así como de bufón o de payaso, con un instrumento musical. Entonces, en realidad, la juglaría... Esa es la imagen que tenemos de la juglaría europea, ¿no? Que un poco toda nuestra cultura es medio eurocentrista, pero los juglares están presentes en todas las culturas. De hecho, no sé, por Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro, es un juglar mapuche. Y a mí me han contado que él va de, por el lago Budi, de isla en isla, con un micrófono, contando historias, haciendo ruido. Y claro, el juglar es un contador de historias, es un contador de historias, es ambulante, itinerante, es una persona que cuenta noticias, es un medio de comunicación. Claro. Y opina, es crítico, ¿no es cierto? Entonces, él tiene destrezas con las que acompaña su narración. Por ejemplo, la música. Uh-huh. Siempre juglar va a aparecer con una guitarra. O con malabarismo, o magia, o cualquier alguna destreza expresiva que él pueda utilizar para enriquecer su historia. Entonces, dentro de esta... De este abanico de herramientas, las más particulares, o sea, las más comunes y normales, es el cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, la pantomima. Y si uno se fija en cómo se comunica la gente día a día, en sus comunicaciones, en el día a día cómo habla, usamos mucho la pantomima y los sonidos onomatopélicos para hablar. Fíjate.
Claro. ¡Pum! Pasó de largo. Claro.
O sea, pero es sorprendente, ¿cachai? Entonces... o el mismo cuerpo, porque ahí trabajamos con Eduardo Irrazábal, que es el codirector, que él además es bailarín de la banda Conmoción y es director de la compañía Mendicante de teatro de calle, sí. Más de 20 años. Entonces, él también le imprime a la obra una potencia de la expresión física, que es la fuerza que él aporta. Entonces, ¿cómo el cuerpo humano logra, con la creatividad, instalar en la imaginación del espectador una idea, una imagen, una sensación? Eso es, y siempre con la música de por medio, como un pie forzado, digamos, que tiene que estar la música y el canto en nuestras obras. Y por ejemplo, esa la cruzada del estrecho que tú dices, que todos arman un barco, ¿no? Porque ellos arman un barco, sí, con sus, claro, cuerpos. Y eso es cuando el día que lo descubrimos, que fue el ensayo presencial que tuvimos en mitad de la pandemia, que fue un ensayo, salió la idea del barco, de este barco que se puede hacer. Entonces la Daniela que queda adelante como mascarón de proa, mm-hmm, y el Alfredo que hace el mástil al medio, y los otros, entonces, bueno, con 5 actores creáis un barco. Fue motivo de fiesta encontrar esa idea, porque no siempre aparece esa idea, uno no siempre encuentra, ¿cachai? Es como fruto de mucha persistencia y de mucho oficio, de muchos años, ya, bueno, uno va agarrando como una especie de dominio de esa forma de comunicar, ¿no es cierto? Que es construir con el cuerpo, construir con la pantomima o con todo el cuerpo. Entonces después, bueno, cuando pasan por el estrecho, entonces, a ver, apachúrrense. Entonces, sí, ¿cachai?
Es muy lindo.
Obviamente muy lindo. Que al pasar el estrecho un barco no se apretuja porque se hundiría, ¿cachai? Obvio. Pero la convención permite al espectador, o sea, casi que se apachurra, porque estos gallos pasaban por unos canales súper angostos, con barcos de madera, donde sopla el viento y donde hay rocas a baja profundidad, a poca profundidad. O sea, era muy peligroso. De hecho, naufragaron varios. Casi que sí se apachurra el barco, en la realidad.
Entonces, claro, es como esa sensación de pasar así, cuando uno dice que, claro, estamos a más entre la cordillera, sí, y el mar, como digo yo, estamos así, como en un acantilado, ya, todo, mira, el tiempo.
Tú mismo, claro, lo estás haciendo, ¿cachai? O sea, eso es lo que sentimos los chilenos, de que vivimos como en una especie de cornisa.
Claro, exactamente, de cornisa, y siempre colgando, claro que
es
sí.
Es una búsqueda, o sea, yo cada vez más me doy cuenta que el cuerpo es la clave, nuestro cuerpo es la clave de la comunicación, de la juglería, y más que la palabra también, por supuesto, pero la palabra viene como a coronar al cuerpo. A mí no me gusta mucho el teatro de demasiado de mucho bla 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 bla. Yo quiero ver los cuerpos en acción. Entonces la palabra viene como a coronar la acción. Si no hay acción física y el actor está solamente hablando, puede ser. Pero en general yo prefiero que sea el cuerpo el que lleva la comunicación, y la palabra como detrás.
Uh-huh. Francisco, y dentro de esto que tú dices, también el juglar lleva una crítica, él tiene algo que decir y una mirada con respecto a lo que está contando. Ahí ustedes, ¿cómo deciden hacer esto? Estoy pensando en Parlamento, estoy pensando en Pedro de Valdivia, bueno, Jimmy Button es mucho más claro, en este mismo Magaláes. ¿Cómo deciden como compañía ese aspecto crítico, esa edición de lo que van a contar?
Bueno, de alguna manera es el derecho del que está arriba del escenario, ¿no? O sea, tú te la jugáis para crear una obra como esta y tenéis derecho a opinar.
Obvio,
pero,
obvio.
mucho cuidado, porque uno nunca le quiere decir al público lo que tiene que pensar, que es un error muy grande. O sea, mira, estos son los malos, estos son los buenos. ¿Cachai? Oye, miren qué malo.
Así hay que hacerlo, claro.
El público no soporta eso, y nadie lo soporta. Entonces, la opinión crítica que uno da, a mi juicio, tiene que ser muy sutil y muy, muy merecida. Por ejemplo, en la obra Parlamento, yo estoy contando ahí que hubo este parlamento entre españoles y mapuche que intentó poner fin a la guerra de Arauco y que definió una frontera. Y el rey de España ratificó mediante un tratado de que ahora los mapuches vivían acá y los españoles aquí, y que así iba a ser para adelante. Entonces, ese hecho de la historia de Chile a mí me parece extremadamente importante para entender la historia, para entender el presente, para entender por qué es tan relevante que Elisa Loncón haya sido presidenta de la convención. ¿Por qué es tan importante que la Constitución de Chile por fin reconozca a los pueblos originarios que sí existen y no que no existen, como dicen algunos historiadores? Entonces, mi opinión crítica al hacer la obra Parlamento es que el Tratado de Quilín y el Parlamento de Quilín es muy relevante para entender la historia de Chile hoy día. Eso es lo que yo quiero instalar. Bien. Como críticamente, en vez de decir, como diría Barro Arana, por ejemplo, el historiador, ese es un tratado sin importancia porque los indios en realidad solo querían hacer la guerra, y era, que yo estoy estudiando Barro Arana ahora, estoy leyendo la independencia de Chile, y es insufrible, ¿cachai? O sea, realmente es insufrible la cantidad de, la poca seriedad y profundidad que él le da al pueblo mapuche, sin ningún argumento, ¿me entiendes? O sea, son salvajes, flojos, borrachos, se oponen al progreso, chao. Y nunca hace un esfuerzo realmente de historiador serio por explicarte, ¿cachai? Mira, este pueblo en realidad vivía de esta manera, tenía estas ideas, reaccionaba de esta forma. Entonces, también la opinión crítica de uno, mía, al hacer teatro histórico, es desnudar el racismo que existe en la historiografía de Chile, que se enseña. Si Barro Arana tiene el Instituto Nacional. Instituto Nacional Barro Arana. Y si tú lees a Barro Arana, él es un racista, pero o sea, es un gran historiador. A mí me encanta Barro Arana, porque es súper estudioso y súper documentado. Pero es racista absolutamente. Es como precursor del nazismo, poco menos, ¿cachai? O de esas ideas que desembocaron en el nazismo. De que habían razas superiores, razas inferiores, que tenían que desaparecer, no sé, mejor que sea rápido, que sea lento, y estas tierras improductivas hay que hacerlas producir, y todo eso está detrás de la situación de los pueblos originarios de Chile hoy día. Entonces, por lo menos, mi punto de vista personal es que, y la crítica que yo quisiera introducir en las obras en que trabajo en la compañía, es que hay que volver a mirar la historia de Chile sacando el racismo de por medio, porque es demasiado destructivo lo que ha pasado. Y hay que volver a estudiar la historia de Chile mirando a los pueblos indígenas como pueblos válidos, ¿cachai? Como seres humanos distintos que tienen otra lógica y no solamente que ellos lo único que querían era la guerra y eran unos flojos y unos curados y eran, o sea, una cantidad de cosas. Ahí, por ahí voy, por ahí, claro. Por otro ejemplo, en la obra Magallanes, nosotros descubrimos en un momento, por ejemplo, que una de las causas por qué murió Magallanes en la expedición fue porque uno de los reyes de las islas de la Polinesia, que no se quiso someter a él, porque este gallo llegaba a cañonazos también, él no era conquistador, pero si llegaba con 3 cañonazos a decir, oye, vamos a conversar, y los gallos tenían que decirle, sí, no hay problema. Así era, así, de verdad, el tipo entraba con su barco cañonazo y ahí luego vamos a hacer negocio, está claro, porque Carlos V la lleva y el Papa también. Uno de estos reyes dijo, no, yo no acepto esta alianza que tú traes de tu rey, entre otras cosas, hay muchas razones, porque tus marineros andan molestando a las mujeres de mi isla. Eso dijimos, tin, a ver, ¿qué pasó acá? Entonces resulta que de todas las causas que hay por la muerte de Magallanes, una es el abuso de las mujeres, de los españoles con las indígenas. Y nosotros dijimos, vamos a tomar esta, que es un hecho, y lo vamos a poner como algo relevante. Ese es un derecho que yo me doy como creador, a decir, ¿cómo es que Barro Arana, en sus 13 tomos, no hable de violaciones a las mujeres, por ejemplo? Claro. Excesos,
Claro.
Usos, un montón de palabras que en el fondo esconden la realidad que han vivido las mujeres en la historia. De que cuando hay guerra, ellas son las víctimas primeras de la violación de los soldados, que porque ganan una batalla tienen derecho a saquear y a violar a las mujeres. Entonces, o sea, basta de disfrazar ese hecho. Las mujeres han sido las víctimas principales de la guerra. O unas de las víctimas principales, porque todo ejército vencedor viola a las mujeres. Hoy día sigue pasando. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros dijimos, a ver, vamos a darle relevancia, nos vamos a tomar la licencia poética de darle relevancia a este hecho, porque es un hecho que está minimizado en la historia. La historia patriarcal del ser humano tiene a las mujeres relegadas a segundo plano. Ya, ahí, por ejemplo, te puedo dar una explicación de cómo uno introduce su visión crítica a través de...
Ahora, y cuando si queda claro que les dice no es no, claro, porque ahí se entiende más, porque les dice no es no, que está actualizado al un no es no, claro, el de una mujer.
Porque en realidad, si yo me pusiera en la obra Magallanes a decir las mujeres siempre han sido abusadas, el público no lo soportaría. Dirían, tiene que ser dicho de una manera artística, tiene que ser dicho creativamente, porque si no, vamos a un seminario, po. El seminario del tema, la situación de las mujeres en la guerra. Y ahí vamos a ir al doctor no sé cuál, exponer el tema, que también puede ser, ¿cachai? Pero el teatro no está ahí, po. El teatro no es una clase de historia. El teatro no es un seminario. Es arte, po. Es teatro.
Y lo mismo que lo que le pasa en los barcos a ellos, que eso tiene que haber ocurrido muchas veces, la relación homosexual entre esa cantidad de años y días que viajaban, claro, que también ahí es sancionado, que el tipo trata de poner límites, pero eso debe haber pasado también, imagínate.
Y en el fondo, más que las relaciones homosexuales, que es una cosa voluntaria, el abuso de los jóvenes.
O sea, voy a eso, claro que sí, el abuso, claro, la relación homosexual con los jóvenes, no consentía, digo yo, sí.
La violación de los grumetes, de los más jóvenes, obvio, sí, es lo mismo, es la misma situación.
Francisco, y cuando sales de Chile, ¿cómo? Porque yo sé que el éxito es increíble, pero en general esta cosa que estábamos hablando del cuerpo, como no necesitas demasiado texto, pero lo que se ve, ¿cómo son recibidas estas obras? Estoy pensando en fuera de América Latina, donde conocemos más este lenguaje, donde este tipo de teatro es más conocido, fuera, sí, en culturas muy distintas a las nuestras. ¿Qué te dicen de tu
teatro? Hemos estado en Inglaterra, en España y en Estados Unidos, como fuera de América Latina. Y en general es tan bien recibido como acá, yo siento. O sea, siendo que ellos obviamente no es su historia, que nosotros estamos un poquito no enfrascados, pero determinados en la historia de Iberoamérica. O sea, hemos hecho muchas obras de las cuales el gran tema es la historia de Iberoamérica, no solo de Chile. Yo estoy como personal, como, bueno, ahora venimos llegando de Río Janeiro, estuvimos en Brasil presentando una coproducción con Brasil que se llama FICO, que es la independencia de Brasil. O sea, Brasil está de bicentenario este año, ¿no? Cumple 200 años de independencia. Y es la historia del príncipe portugués Pedro de Braganza, que decide quedarse en Brasil y separarse de Portugal. Y así nace Brasil a su vida independiente. Pero resulta que Vicente Pérez Rosales, aquel Vicente Pérez Rosales nuestro, por una casualidad de la historia, estaba presente en ese día en Río Janeiro cuando era niño. Entonces nosotros contamos la historia desde el punto de vista de él, inventando algunas cosas, pero casi todo es verdad. Entonces estamos mirando la historia de Brasil, la historia de Portugal, Magallanes también tiene que ver con Portugal, tiene que ver con España, o sea, Iberoamérica yo diría, que es como nuestro norte. Bueno, en general es bien recibido, es bien recibido porque yo creo que un teatro que es honesto, que es creativo, y que la fusión con la música es poco habitual. Yo creo que eso es algo que llama la atención. O sea, porque en general cuando hay teatro con música en vivo están los músicos al lado, ¿cachai? Pero en este caso nosotros somos a la vez músicos y actores, entonces esa combinación es la que produce una rareza, yo encuentro, ¿cachai? Una rareza, porque claro, cuando, no sé, Magallanes empiezan a navegar y los instrumentos son los barcos, ¿cachai?
Es fantástico, sí, eso es muy lindo también. Sí.
Esa conjunción de imágenes al público lo divierte o lo entretiene o capta su atención. Y es infinito, porque si agarráis, o sea, puede ser desde la Dani que toca el violín magistralmente, Daniela Rivera, o un huevito, estos que son como, o una flautita, o sea, lo claro. que sea, tú le das uso de, porque también, ¿qué es lo que se mezcla ahí? Es la manipulación de objetos.
De objetos, claro. Es decir, son muchas cosas los instrumentos al mismo tiempo.
Son claro. muchas cosas, es manipulación de objetos, como títeres, por así decirlo, porque, claro, en general el títere es como una marioneta de un ser humano o un animal, pero un violín, un violín que hace, que hace barco, ¿cachai? Bueno, y ahí también eso yo lo encuentro, afortunadamente, es un lenguaje como infinito. Es infinito lo que se puede lograr con esa unión música, instrumento, manipulación de objetos, pantomima, cuerpo, juglaría. Es algo, afortunadamente, yo encuentro que...
Creatividad, arte y trío, teatro, banda. Gracias, larga vida para esta compañía, para estos juglares. Muchas gracias, Francisco Sánchez. Están, ya sabes, en Matucana 100, en la sala principal, con Magaláes, a 500 años de la primera vuelta al mundo. Vaya a verlos, vaya a entretenerse, vaya además a cultivarse, va a saber y va a vivir esta travesía, esta primera vuelta al mundo con esos marineros, navegantes, comerciantes. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, gracias por esta creatividad infinita. Gracias a tus músicos, a tus juglares y a todos los que están detrás, como dices tú, que son muchos los que ayudan a que nosotros podamos gozar de este maravilloso espectáculo. Gracias a ustedes.
Por este espacio valiosísimo que te ha dedicado al teatro en esta radio maravillosa. Así que también gracias a ti, porque es un esfuerzo permanente de que el teatro necesita mucho apoyo, ¿no? Es un arte que está golpeado por todas partes, pero es inmortal, tranquilo. El teatro
es inmortal.
No, si teatro no se va a acabar nunca. No hay ninguna posibilidad de que el ver a una persona en vivo contándote una historia muera en nuestra humanidad. Lo que pasa es que la tecnología nos tiene todavía encandilados, pero el teatro es inmortal. Claro.
No, la experiencia de estar ahí efectivamente es irreemplazable. Pero ya lo decías tú, incluso con una pandemia seguimos creando, estuvimos ensayando con los hijos, pero haciendo ahí teatrito y todo lo demás. Así que también le agradecemos a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio tan mágico de reflexión y de conversación que nos produce tanto placer, y gracias a nuestros oyentes que nos sintonizan todos los lunes en Radio Universidad de Chile, porque este programa es para ustedes, hecho con todo el corazón y con toda la creatividad que tenemos aquí para hablar de teatro. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.